mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hospital La Ruzafa patrocina este informativo.
Buenas tardes, recibe un saludo de Laura García en este miércoles 2 de febrero. Esta mañana han visitado Córdoba el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, para inaugurar el nuevo instituto de la zona de Miralbaida, que se había convertido en un reclamo desde el año 2008 y hasta ahora no había conseguido ver la luz. Escuchamos a Javier Imbroda.
Que a partir de ahora, pues este instituto, lógicamente, pues se vaya viviendo, ¿no? Lo vaya haciendo suya, los propios docentes, alumnos. Esto pasa como cuando nos mudamos de casa, ¿verdad? Que tenemos que ir haciendo nuestro esos espacios. Pues esto también va a suceder y no tengo ninguna duda de que esto da una respuesta fantástica a las necesidades que había. Así que, bueno, nos pusimos a trabajar desde el año 19, escuchamos esta demanda y, bueno, hoy es una realidad. Así que yo es lo que les tengo que decir. Que celebren este día porque es un día grande para la educación en Andalucía y en Córdoba.
Por otro lado, Imbroda ha mostrado su incredulidad ante la situación provocada por la nueva ley CELA. Recordemos que más de 50 alumnos cordobeses de primero de bachiller pueden verse forzados a cambiar con el curso empezado la rama de bachillerato que eligieron cuando se matricularon, ya que no se les permite compatibilizar sus estudios musicales con la rama elegida de ciencias, ciencias sociales o humanidades.
Nosotros, lógicamente, estamos pidiendo al Ministerio desde el mes de septiembre una moratoria. ¿Por qué a los de segundo sí y a los de primero, no? Entonces, no entendemos muy bien esto. Lo que nosotros sí estamos haciendo es tratar de aminorar al máximo, en la medida de nuestras posibilidades, el posible daño que puedan tener nuestros alumnos. Estamos trabajando caso por caso para facilitarles, para ayudarles. Y tengo que decirle que todos los centros educativos donde están nuestros alumnos están trabajando de una manera extraordinaria también para facilitarles alguna salida.
Los padres de estos alumnos están protestando para que esta situación se resuelva lo antes posible y así evitar que sus hijos tengan que decidir entre el instrumento o los estudios. Escuchamos ahora a María José, madre de una alumna del Instituto López Neira de Córdoba.
Cuando me lo dijo mi hija, que llegaron ellos un poco hablando ya desde el instituto, yo no le di crédito. Yo pensé que era cosa de los chicos, que no habían entendido bien. Y ayer en una reunión que tuvimos las madres, a todas nos pasó igual. No nos parecía posible que esto fuera así. La realidad es que una confrontación entre dos legislaciones ha hecho que nuestro hijo, a mitad de curso, cuando ya estamos en febrero, con la mitad del curso ya avanzado, después de haber hecho su elección, cada uno por ciencias sociales, humanidades, pues ahora de pronto todos se ven obligados a coger una modalidad de arte, bueno, o peor aún, o volver al bachillerato, no disfrutar de esas ventajas que ofrece el bachillerato musical, ir al bachillerato completo, ir por la tarde al conservatorio.
Y otro de los temas a debate ahora mismo es el malestar de la educación concertada por la modificación en el último momento de un artículo del Real Decreto de Educación Infantil que recomienda que sea la educación pública la que amplíe plazas para alumnos de esta enseñanza. El consejero de Educación se ha pronunciado de esta manera.
Siempre digo que para nosotros en Andalucía la red concertada es fundamental. Forma parte de nuestro sistema educativo, igual que la pública, igual que la privada. Cada familia elige el modelo educativo que quiere para sus hijos. Entonces, no entendemos muy bien tampoco esta exclusión en cuanto a posibilidades de tener recursos, ¿no? La concertada para poder, digamos, pues eso, ampliar plazas en su red, ¿no? Valoraremos nosotros esa medida y vamos a ver nosotros desde aquí, desde Andalucía, qué podemos hacer.
Enseguida te cuento más noticias, pero antes con Tanatorios de Córdoba te adelanto algunos titulares. Exposición de la UCO.
La policía local identificó ayer a un varón de 46 años en estado de embriaguez que provocó daños en la exposición que la Universidad de Córdoba ha instalado en las tendillas con motivo de su 50 aniversario. Desde que se instalase hace dos semanas, es la tercera vez que sufre actos vandálicos.
Paro.
Enero ha dejado una cifra de paro que ha situado a Córdoba como la segunda provincia con peores datos en Andalucía, con un aumento del 4,6%, lo que se traduce en 2.700 personas más en situación de desempleo. Esta cifra está relacionada con el fin de los contratos de las campañas agrícolas y Navidad, y sin embargo es un poco mejor que la que tuvimos el año pasado.
Tédico presenta El Árbol de la Vida, un tributo a nuestros difuntos y un legado a nuestros descendientes. No es una red social, solo se accede en las instalaciones de TDCO, Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Y ahora nos centramos en el pronóstico del tiempo desde la AEMET, Iván Albizu.
Buenas tardes, sin grandes cambios a estas horas, cielos despejados azules en la provincia de Córdoba con temperaturas en máximas en ascenso, localmente notable. Destacamos los 23 grados en Cabra, 22 en Puente Genil, en la capital cordobesa, también en Espiel, con 21 en Doña Mencía, en Hinojosa, en Priego de Córdoba, en Montilla, en Lucena y en Pozo Blanco. Ambiente suave, con viento de dirección variable de cara a mañana, misma tónica, intervalos de nubosidad media y alta, tiempo estable y seco con temperaturas mínimas en ascenso y máximas estables o en descenso.
Córdoba.
Estar informado.
Nos vamos a los datos de la pandemia. Hoy se han notificado un total de 839 positivos y 5 nuevos fallecidos. En cuanto a las hospitalizaciones, hay 185 ingresados, de los que 26 lo hacen en la UCI. La incidencia se mantiene estable. En la provincia la tasa se sitúa en 1.195,6, mientras que en la capital asciende a 1.449,4 casos por cada 100.000 habitantes. El ayuntamiento finalmente ha adjudicado el contrato para desarrollar el espectáculo de luz y sonido del Alcázar,
Inma. Así es, finalmente la mesa de contratación ha adjudicado a la empresa que presentó una oferta al alza tras admitir la justificación presentada. Esta empresa va a realizar una inversión de 1,2 millones de euros y pagará un canon anual de más de 100.000 euros. Escuchemos a Isabel Albas, delegada de turismo.
Un espacio público, ¿vale? A una empresa profesional le cedemos una gestión de un espectáculo de luz y sonido, que son ellos los profesionales, los expertos, los que van a hacer y a autoexigirse, vamos a decir, que sea siempre el mejor espectáculo posible. Han hecho espectáculos en el Jardín Botánico de Madrid, también han hecho varios en Barcelona, y Córdoba lo que tiene que tirar es a lo más alto. Estoy convencida que con esta adjudicación a esta empresa, estamos hablando que el espectáculo de luz y sonido del Alcázar va a ser algo espectacular.
Sin embargo, esta adjudicación la ha puesto en duda el portavoz de Izquierda Unida, Toni Cruz.
Pedro García ha reflexionado sobre el montante del canon publicado en los medios atendiendo a un estudio llevado a cabo por técnicos municipales y ha acabado preguntándose sobre el beneficio que tendría en su caso la empresa adjudicataria de dicho espectáculo, incluso elevando el precio de las entradas a 16 euros.
Os recuerdo también que el adjudicatario tiene que hacer una inversión de más de 1 millón de euros. Y os recuerdo también que para darle al botón y que eso funcione, eso lleva 3 años parado, sin funcionar. Con lo cual, esto no es llegar, lo van a adjudicar la semana que viene y automáticamente va a haber un servicio. No, no, esto, ahora hay que hacer una obra, esa obra costará un dinero y a partir de ahí. Entonces, claro, nosotros nos hacemos la pregunta. ¿La empresa viene a perder dinero? Evidentemente no, ¿no? ¿Y a costa de qué no va a perder dinero? Esa es la pregunta que cualquier persona normal se hace, ¿no? ¿No van a realizar la inversión? Los trabajadores van a estar en una situación, no quiero poner un adjetivo, pero me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no?
Por nuestros micrófonos ha pasado hoy la teniente de alcalde de Reactivación Económica y presidenta del IMDEC, Blanca Torrent, quien ha hecho un repaso de las ayudas y convocatorias que han puesto en marcha el ayuntamiento estos últimos meses. Fran.
La pandemia ha traído situaciones muy complicadas para muchas empresas. Algunas de ellas no han podido mantenerse a flote y han tenido que cerrar, pero otras, gracias a las ayudas de las distintas administraciones, han conseguido mantenerse. Es el caso de las concedidas por el Ayuntamiento de Córdoba a través del Instituto de Desarrollo Económico. Blanca Torrent ha explicado lo que se ha logrado con los 7,2 millones puestos en marcha en 2021.
Pues la verdad que hemos llegado a 2.047 empresas profesionales y el número de empleos generados al día de hoy son 643. Pero piensa que muchas de estas líneas todavía estamos valorando, nos está llegando la información de lo que es la empleabilidad. O sea, todavía estos datos no son definitivos.
Puedes escuchar la entrevista completa en nuestra web cope.es/Córdoba.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Deportes.
Y en medio de la crisis que se vive en Ucrania, concretamente un jugador cordobés de la selección española de balonmano, ha hablado Toni Cruz hoy.
El cordobés Carlos Molina es un internacional absoluto con la selección española de balonmano de 30 años que juega en el motor Zaporille de la máxima categoría ucraniana. Vive a apenas 230 kilómetros de Donetsk, capital del Donbass, una de las zonas de máxima tensión entre Ucrania y Rusia. Molina reconoce que aunque la población vive tranquila y no parece cercano el conflicto bélico, él tiene siempre lleno el depósito del coche por lo que pueda suceder.
Es una calma que tienen desde 2014, digámoslo así, cuando invadieron la península de Crimea, pero bueno, lo tienen en sus cabezas como algo normal. Yo sí que es cierto que soy un poco precavido y el depósito de gasolina lo tengo siempre lleno, ya tengo descargados los mapas de las carreteras por un posible ataque.
Hospital La Ruzafa, servicio integral en oftalmología con urgencias 24 horas. hospitalaruzafa.com 957 40 10 40.
Ahora seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y en cope.es/Córdoba.